Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor, y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor, y todo gracias al amor.
La felicidad, ja, ja, ja.
Queridos amigos, tras esta conocida y divertida canción de Palito Ortega, que para quienes tenemos una determinada edad tantos recuerdos nos trae, seguro que ya se habrán hecho idea de a qué se va a dedicar el cruce de caminos de hoy, con qué tema nos vamos a cruzar. Evidentemente, se trata de la felicidad. Para hablar de ella, contamos hoy con un hombre y una mujer, Vicente Barberá Albalat y Rosa Gómez Casañ, que desde perspectivas a lo mejor distintas nos van a hacer confluir tal vez en un mismo objetivo, ser felices. Vicente Barberá ha sido inspector de educación y profesor en la Universidad de Valencia. Se define como un amante de la poesía y un investigador de la felicidad. Ha publicado varios libros y ha sido editado en varias antologías poéticas. En la actualidad está desarrollando numerosos talleres y actividades, como conferencias, cursos y encuentros, cuyo objetivo es hacer que la gente sea cada vez más feliz. Vicente, ¿cuál es el camino que le lleva a uno a querer dedicar su vida a la felicidad?
Pues no sé si será debido a que también ha sufrido. La vida, a veces se sufre la vida, ¿no? Y cuando se jubila, uno tiene más tiempo y puede pensar que puede revertir su experiencia en bien de los demás.
Eso está muy bien. ¿Tú afirmarías que ser feliz es el objetivo de todas las personas, al menos en el mundo occidental?
Todo el mundo quiere ser feliz, y el que no lo reconozca, miente. Y justamente es fácil ser feliz. Es una cosa muy fácil. La gente no lo sabe.
No lo sabemos. Nos complicamos la vida, ¿no?
Y cuando se entera de lo feliz que es, se asombra.
¿Y entonces por qué hay siempre un ambiente enrarecido en la sociedad desde que el hombre es hombre?
El hombre, no la mujer. No suele reconocer que no es feliz. La mujer, en cambio, sí. Yo cada charlas que doy y las reuniones con la gente, siempre hay un 90% de mujeres y un 10% de hombres.
¿Ah, sí?
Y a lo mejor, con el tiempo, hasta se van los hombres. Parece que sea como una vergüenza reconocer que no son felices.
Vaya.
Eso creo que es un...
Muy interesante.
Creo que es una consecuencia del machismo que en tanto tiempo nos ha dominado en la cultura nuestra. Es mi opinión, ¿verdad? Pero, y luego en la intimidad sí que lo reconocen.
Vaya.
Yo llevo actualmente un taller, hace 4 años que lo llevo, en un centro de adultos y tengo una veintena de alumnos, no quiero más. Y siempre hay como tres hombres, nunca hay más de tres hombres. Los demás son todo mujeres.
Sí, sí. Muy interesante. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que desee emprender el camino hacia la felicidad? ¿Respirar, sonreír, despreocuparse, convertirse en una religión? ¿Qué
dos,
crees?
Dos cosas. ¿Solamente,
¿solamente
dos,
dos?
Es muy fácil. A ver. Tiene que querer de verdad y creer. Querer ser feliz y creer que es posible que lo sea. Con eso es suficiente.
Bueno, pues lo pondremos en práctica.
Y si no tiene eso, no puede hacer nada.
No.
No. Si uno no cree en algo, inútil que empiece. Si además no quiere hacer lo que tenga que hacer, pues ¿para qué empezar?
Claro.
Es cualquier cosa, es así. Vas a hacer un régimen, por ejemplo, para adelgazar. Si no quieres realmente no hacer el régimen,
no, no lo llevas a cabo.
Y si además no te crees lo que te dice el médico, no lo llevas a cabo y tampoco consigues nada.
Ya, ya.
Siempre
ya.
Es lo mismo. Es querer y creer.
Y creer. Bueno, lo vamos a tener en cuenta.
Sí, sí.
Vicente, tu libro más reciente es Puedes ser feliz si te lo propones, publicado por la editorial Carena de Valencia. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué pretendes con él?
Quiero hacer popular esa posibilidad. Que la gente se entere de que si quiere puede ser feliz. Estoy convencido. Porque además es un problema de la mente. Dice Locke, dice John Locke, el filósofo inglés, que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. En cualquier circunstancia, si uno es capaz de controlar la mente, puede ser feliz.
Ay. Pero debe ser algo difícil.
Es difícil, sí, porque hay que disciplinarse, hay que seguir pautas, hay que hacer ejercicios, ¿verdad? Sí, pero es posible.
Ya nos has comentado lo que haces, pero supongo que como es habitual en ti, andas enfrascado en cursos y conferencias. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Yo tengo la próxima conferencia que voy a dar, la voy a dar a un grupo de viudas, la asociación de viudas, y se titulará El sufrimiento inútil.
¿Crees que es inútil?
Es inútil el sufrimiento, no vale para nada.
Pero a veces es difícil no entrar en ese.
Pero ¿para qué sirve? Faceta. ¿Para qué sirve sufrir? A ver.
No sirve para nada. Lo veníamos comentando Rosa y yo.
No sirve para nada.
La gente sufre a veces por por ignorancia y a veces sufriendo disfruta, que es lo más chocante del caso.
Sí, sí.
¿Eh? O sea, parece que se regodea sufriendo. Y le hace falta que lo comunicarlo a los demás, a veces para llamar la atención.
Ha sido nuestro tema de conversación.
Sí, bueno, esto es una de las cosas que ocurren con mucha frecuencia. Las personas tienen el patrón de víctima o el patrón de mártir. Han aprendido que sufrir está cerca de la santidad. Y de que cuanto más sufre uno, mejor persona es. Y entonces han confundido los términos cuando en realidad Dios nos quiere felices a todos sus hijos. Y realmente todos aspiramos a la felicidad, unos lo reconozcan o no. Y en ese patrón, digamos, de estar metidos en el sufrimiento, cuando además el sufrimiento proviene de un dolor que es imaginario, no es un dolor real. Es un dolor creado por la mente. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo que la felicidad tiene que ver con un estado mental y que efectivamente si uno trabaja en ello, puede llegar a crear ese estado mental.
Yo sé que
Richard Mathieu decía en defensa de la felicidad, el secretario del Dalai Lama, le habían hecho toda una serie de pruebas científicas y habían dicho que era el hombre más feliz del mundo.
Sí,
¿no?
lo conozco el tema.
Y simplemente se trata de un hombre que ha disciplinado su mente a lo largo de mucho tiempo y ha conseguido, digamos, un estado de la mente en el cual cualquier cosa que le ocurra la mira desde aquello que me puede aportar de positivo esta situación. Y si cada cosa que nos sucede en la vida le vemos aquello que es que nos aporta, que es positivo, que digamos por aquello por lo que tenemos que dar gracias, tenemos digamos uno de los ingredientes, una de esas grajeas de la felicidad que podríamos tomar para realmente ser felices cada día.
Es el hombre optimista, que siempre lo ve todo de color rosa, ¿verdad? Contra el pesimista, que todo lo ve negro, ¿no? Y eso se da. Lamentablemente no. Hay pocos optimistas.
Mira por donde hoy me he acordado del cariño que tuve por ti. Casi ya se me había olvidado. Mira por donde hoy me acordé. Resulta difícil dejar a un lado las hermosas historias que alguna vez formaron parte de la vida del pez que murió por error y no supo volver a encontrar la razón para ser tan feliz como fue junto a ti. En un mundo mejor, en un tiempo feliz, nos quisimos los dos. Aquella primera vez, casi ya se me había olvidado. Siempre he sido un despistado, te habías olvidado de que no me acordé de llamarte una vez y dejaste de ser la preciosa mujer que me hizo sentir en un mundo mejor, en un tiempo feliz. Nos quisimos los dos. Hoy los rayos del sol me preguntan por ti. Yo sentado aquí ya no sé qué decir. La ra, la ra, la ra, la, 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 la.
¿Empezó? Después de esta dulcísima canción Un tiempo feliz, del grupo La Buena Vida, continuamos con Rosa. Rosa Gómez Casán es muchísimas cosas y ha sido otras tantas. En su faceta profesional es doctora en filología, ha obtenido numerosos premios de investigación y realiza una tarea inagotable en el estudio de las variedades lingüísticas valencianas, siendo una de las mejores especialistas del castellano aragonés que muchos hablamos. Pero Rosa Gómez Casán es también mujer de otros conocimientos y experiencias, conferenciante, profunda conocedora del tarot, la cábala y otros sistemas de autoconocimiento, es sacerdote de la Iglesia
Cristiana Esenia.
Ah, por si lo decía mal. Bueno, pues Rosa, ¿puede la cábala ayudar a ser feliz?
La cábala es un cuerpo del conocimiento espiritual más antiguo. Contiene las llaves para abrir los secretos del universo, al igual que las llaves de los misterios del alma y del corazón humano. Y las enseñanzas cabalísticas explican complejidades tanto del universo material como del universo intangible, al igual que de la naturaleza física y metafísica de toda la humanidad. Y nos revela en detalle cómo navegar ese terreno extenso para poder entonces eliminar de nuestra vida las formas de caos, dolor y sufrimiento. Así que efectivamente la cábala sí que nos puede ayudar a ser felices.
Rosa, cuando oímos hablar de la cábala nos imaginamos complicados estudios, años de dedicación, lenguas sin notas. Rosa, explícalo pero con sencillez. ¿Qué es la cábala?
Pues es un mapa y un plan detallado que te permite, digamos, tomar el control de tu vida en tanto en cuanto, digamos, se produce una reestructuración del pensamiento. Y de esa manera, digamos, la persona puede reconocer cuál es el mapa de su vida, y al reconocer cuál es el mapa de su vida, reconocer cuáles son los aprendizajes que la persona ha venido a realizar a esta vida, cuáles aquellos en los que la persona ya es experta, digamos, o ya, digamos, tiene una maestría y ha venido a enseñarlos a otras personas. Y de esa manera, digamos, se puede conocer a sí misma muchísimo mejor, conocer su propósito vital. Y cuando una persona conoce su propósito, conoce su misión, es una persona que está abocada a la felicidad, porque sabe qué es lo que ha venido a hacer, que es una de las grandes preguntas que tiene el hombre.
¿Y tú crees que sabemos a qué hemos venido?
Sí, entre otras cosas, a ser felices.
Por supuesto, es en lo que estamos. ¿Y la puede estudiar cualquier persona?
Cualquier persona puede estudiar Kábala. Realmente se puede empezar por libros muy sencillos, como puede ser El poder de la Kábala. Son libros que hablan de la Kábala de forma muy llana y muy simple, y de ahí ir poco a poco profundizando en libros como El canto del alma, por ejemplo, y ir adentrándose en el conocimiento de la Kábala hasta llegar, digamos, a su parte más profunda, ¿no? Todo eso es una cuestión, digamos, de ir escogiendo, digamos, el material más adecuado. Normalmente se suele estudiar con un maestro, con un profesor, que es normalmente el que inicia en los misterios de la Kábala. Para eso la Kábala se llamó en su tiempo Jojma Nishtará, sabiduría secreta, y en realidad lo que nos revela son todos los secretos del universo, y tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Y en tanto que nos revela los secretos en el microcosmos, nos permite conocernos a nosotros mismos en profundidad, y cuando nos conocemos a nosotros mismos, conocemos el universo entero. Cuando conocemos el universo entero, realmente llegamos a ser felices.
¿Y cuál es tu labor personal en la Kábala y en la sanación? ¿Con qué métodos trabajas?
Bueno, trabajo con Reiki, con Atlantis Harolotifar, un sistema de sanación muy eficaz, nuevo y antiguo al mismo tiempo. Soy instructora de ángeles, hice la maestría de los esenios, hice sanación espiritual activa y cirugía energética, hipnosis natural y regresiva. Soy la única facilitadora en España de CMR, que es liberación de la memoria celular. Y bueno, luego he estudiado otros sistemas de autoconocimiento, pues como son la propia Kábala, la numerología tántrica, la astrología, el tarot atlante, el diseño humano. Utilizo las cartas OH, el tarot terapéutico para las personas, el masaje Babandi, el masaje de chakras. Hay muchas cosas que empleo.
Yo por esto tengo mucho respeto, pero nunca me ha dado la manía de entrar ahí en ese tema. No sé, me produce, como te digo, mucho respeto.
Bueno, es cuestión de simplemente transitar una senda, y la senda consiste en no ya necesariamente sanar a otro, sino comenzar por la sanación para uno mismo, y a partir de la sanación para uno mismo, uno puede, como sanador herido, como Quirón, sanar a los demás. Porque el mejor sanador no es el que nunca recibió ninguna herida, sino aquel que la recibió y la ha sanado.
Rosa, ¿crees que la felicidad es un antónimo de fe? Dicho de otro modo, ¿crees que es posible encontrar la felicidad dentro de la institución religiosa?
Es posible encontrarla dentro de la institución religiosa, pero eso no significa necesariamente que haya que pasar por la institución religiosa para ser feliz. Un agnóstico puede ser feliz.
¿Es importante la oración para llegar a la felicidad, o puede haber métodos sustitutivos?
Hay otros métodos para llegar a la felicidad que no son la oración. La oración, la meditación más exactamente, sí que puede, digamos, entrenar a la persona. Yo estoy pensando en las meditaciones que practican los budistas, concretamente meditaciones relacionadas con la respiración, entrenan al propio cerebro y entrenan al propio cerebro para crear un estado mental, y ese estado mental favorece posteriormente que la persona, digamos, se reubique con respecto a la realidad, vea la realidad de otra forma a la que realmente la vemos, no con el velo con el que la vemos, la malla, la ilusión, sino como tal como es, con sus causalidades, y a partir de ahí la persona pueda reconectarse consigo misma, y reconectándose consigo misma y con el Dios interno o el ser que hay en el interior de él, realmente la persona puede llegar a ser feliz.
Fuimos perdiendo velocidad hasta que un día tuvimos que parar. Nos impusieron la mediocridad. Haz lo que quieras, pero sin destacar. Yo ya no lo aguanto más. Sentir que hay algo nuevo es más. Que jamás has escuchado. Piensa en lo que te queda por hacer. Piensa que hay historias que nadie te ha contado. Piensa que hay lugares que nadie te ha enseñado. Piensa en lo que te queda. Has escuchado, piensa en lo que te queda por hacer. Piensa que hay historias que nadie te ha contado. Piensa que hay lugares que nadie te ha enseñado. Piensa en lo que te queda por hacer. Jamás has escuchado. Piensa en lo que te queda por hacer. Piensa que hay historias que nadie te ha contado. Piensa
lugares que nadie te ha enseñado. Piensa en donde te queda por hacer. Lo que te espera cada día. Piensa que lo nuevo que te espera cada día. Piensa que lo nuevo que te espera por hacer.
Sentir que hay algo nuevo es mágico, dice la letra de Piensa, la canción que acabamos de escuchar del grupo Paul 3.14, y añade también, piensa en lo que te queda por hacer. ¿Son estos ingredientes fundamentales en la búsqueda de la felicidad? ¿Y va para los dos? Espero que debatéis aquí todos los puntos de vista.
Lo que queda por hacer, no te he entendido bien la pregunta.
Si son estos ingredientes de la canción fundamentales a la búsqueda de la felicidad.
Bueno, ¿qué es la felicidad, para empezar, no? Sí. La gente no sabe qué es la felicidad, porque estima cosas muy raras y ser feliz es una cosa muy simple. Y tampoco sabe qué es el sufrimiento. Cuando se le pregunta a alguien, ¿qué es el sufrimiento? Y se queda pensando. Entonces hay una definición muy casera del budismo que dice que felicidad es la ausencia de sufrimiento.
¿Sí?
En tanto en cuanto no sufres, eres feliz, más o menos, porque la felicidad absoluta no existe. Y en cuanto a sufrimiento, hay dos tipos, a mi modo de ver, de sufrimiento. El que yo digo dolor, que es físico, y el que yo digo mental, que es sufrimiento, propiamente hablando. Es lo que digo yo para que la gente lo entienda.
Yeah. Bueno, en eso yo estoy completamente de acuerdo. El dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas. Se puede tener dolor físico o se puede tener el dolor por la pérdida de un ser querido, mientras que el sufrimiento es un aspecto mental que producimos nosotros mismos ante un hecho que nos que simplemente reaccionamos en función de nuestras propias creencias.
Sí, la creencia es muy importante. Y tú hablabas mucho antes de cosas que hay que creer, porque cualquiera no cree lo que tú has dicho anteriormente. Entonces yo siempre digo, yo respeto todas las creencias del mundo, pero no participo en casi ninguna de ellas. Soy bastante agnóstico. Me ha gustado mucho cuando has hablado de, en general, de lo que tú haces, ¿no? Pero me he quedado un poco pensando, ¿cuántas cosas haces extrañas, no? De alguna manera, para lo que se entiende como algo normal. Yo tengo amigos astrólogos. Yo incluso he estado con AMA. Hace poco estuvo AMA en Barcelona y yo fui a AMA sin creer en nada de eso, en el abrazo de la felicidad. Llevaba a mi lado una persona que tenía un hijo con cáncer, una madre con... Iba a abrazar a AMA para ver si su hijo mejoraba, ¿no? Yo, como lo respeto de todo, digo, si te sirve eso y te va bien, hazlo. Te hace feliz y yo te acompañaré. Pero yo en eso no puedo creer. Y observé que había miles y miles de personas esperando el abrazo de AMA. Gente que creía en eso.
Sí,
y, y la fe mueve montañas, pues, ¿no?
Exactamente.
Y esa gente a lo mejor sacó un beneficio que yo respeto, aunque no crea en ello. Entonces yo creo en todas las creencias, todas las cosas, pero tengo mis convicciones, que son las que utilizo.
No, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa básica en la felicidad. Y la felicidad tiene que ver con las relaciones, tanto con uno mismo como con las relaciones con los demás.
Por supuesto.
Y hay cuatro pilares básicos para mí, o en mi opinión, en las relaciones con uno mismo y con los demás. La confianza, la honestidad, el respeto y la igualdad. Y si esos cuatro pilares no están en una relación, tanto la relación que mantienes contigo mismo como la relación que mantienes con otros, no va a funcionar, no vas a alcanzar a ser feliz. Necesitas confiar en ti mismo, que es una forma de fe, es una forma de creer. Necesitas ser honesto contigo mismo y con los demás. Necesitas el respeto hacia ti mismo y hacia los otros. Y necesitas la igualdad, es decir, nadie es superior a nadie.
Y mucho amor.
Sí,
y mucho amor.
Evidentemente.
Pero amor entendido bien entendido, porque amor sí. No es la cama y cosas de este tipo, eso es otra cosa. Yo en mi libro lo explico en el capítulo que más éxito ha tenido. Todo el mundo me pide, habla del amor, porque mi concepto de amor es, bueno, parece original y no lo es, porque la gente no lo entiende como yo lo entiendo. Yo distingo entre enamoramiento, querer y amar.
Evidentemente.
Y el que ama es el único que puede ser feliz, porque el amor no tiene límites, se da. Y en cambio, el querer o el enamoramiento tiene límites. El enamoramiento sí. Tiene límite físico y tiene un límite temporal. Y está demostrado
sí,
que dura tres años, más no dura. Y si luego de la pasión no hay nada, se acabó todo ya, ¿no?
Efectivamente.
El querer exige una contrapartida. El que quiere espera algo.
Sí.
Si espera alguna cosa, está perdido.
Sí.
Porque igual no le llega y se hunde en la miseria, ¿no?
Totalmente.
Y el
totalmente
que ama no espera nada. Y dando amor, sin darse uno cuenta, lo recibe todo. Yo incluso hago una práctica.
Bueno, aquello enlaza con lo de San Juan de la Cruz, de pon amor donde no hay amor para sacar amor, ¿no?
¿no? San Juan de la Cruz es un fenómeno, sí. A nivel poético es una maravilla, es un modelo a seguir. Fíjate, un religioso que cuando habla de amor parece que esté hablando de una persona física.
Sí, sí, sí.
A la que quiere, que no tiene por qué ser Dios ni la Virgen, ¿verdad? Es increíble. Si seguimos un poco en el tema del amor, yo practico hago una práctica de meditación, se llama metameditación, de origen budista tibetano. Yo no creo mucho en el budismo, pero bueno, hay cosas que aprovecho del budismo.
Bueno, pero es que uno no tiene por qué creer a pie juntillas en una determinada religión.
Claro.
Uno puede extraer, digamos, de esas distintas filosofías, aquellas herramientas que a uno le sean útiles para su cotidiano vivir y para construir su felicidad.
Oye, estamos de acuerdo en todo, ¿eh? Hemos de buscar alguna cosa
que viene.
No estemos de acuerdo, si no, aquí no hay debate.
Yo pensaba que ibais a debatir, pero veo que
bueno, la metameditación es algo increíble. Y la gente no cree en eso hasta que lo practica. Y con media hora se adquiere la práctica. Hay que guiar la meditación, ¿no? Y uno se da cuenta de que es capaz de amar hasta a las personas que odia. Y eso es dificilísimo.
Difícil.
El odio es un enemigo fundamental de la felicidad. El odio.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que el odio en realidad es amor con miedo. Entonces, el que odia en realidad lo que ocurre es que tiene miedo a las zonas del otro que el otro que no conoce. Y esas zonas del otro que no conoce son las que le producen miedo. Pero en realidad sí ama a la otra persona. Es muy distinta de la envidia o es muy distinta, digamos, de otras emociones. En el odio está dentro la semilla del amor.
Aquí no estamos de acuerdo. Ya tocamos un punto de referencia para discutir. Yo tengo un capítulo dedicado a amigos de la felicidad y otro a enemigos de la felicidad. Un enemigo es el miedo. Tú acabas de hablar del miedo. Es terrible. Tener miedo a lo que sea. Bueno, yo...
No, es el gran enemigo
de la felicidad. Uno de los enemigos ordinarios es esto mismo. Miedo al micrófono. Yo lo he sufrido. Está demostrado que la gente tiene miedo a hablar en público y al micrófono le tienen pánico. Yo pasé una temporada antes de ir a la universidad que tenía pánico, me entraba hasta incluso angustia, ¿no?, ante un micrófono. Bueno, pues esos pánicos, esos miedos que hay tan grandes, hacen que uno sea infeliz.
Pero el odio
es totalmente negativo. No tiene, mi modo de ver, ninguna parte de amor. El amor está cuando la persona que odia a alguien, en lugar de odiarle, es capaz de amarle. Y eso es muy difícil. Y bueno, con la metameditación, practicada varias veces, se consigue. Y se consigue que el camarero de un restaurante que tú vas allí a comer y te trata mal, a partir de ese momento te trate mejor.
Sí,
o el vecino de la calle que te está por la mañana molestando, pues a partir de ese momento te trate mejor. Pero ¿sabes por qué, no? Porque el otro es el mismo, eres tú quien has cambiado. Y la percepción de las cosas es fundamental también para la vida. Lo que percibimos mal nos produce mal. Lo que percibimos bien nos produce bien.
Bueno, sí. En principio tendríamos que partir del concepto de que el bien y el mal no existen como tales.
Otra cuestión.
En realidad es en nuestro mundo dual donde vemos que el bien, que dividimos las cosas en bien y mal, pero más allá de nuestra dualidad, realmente como tal el bien y el mal no existen. Y digamos, hay un montón de cuentos orientales que hablan sobre precisamente de que aquello que parece que es un mal resulta que luego se deviene en un bien, y aquello que luego vuelve a devenir, que aparentemente en un mal, vuelve a devenir en un bien. Y entonces, ¿qué es el mal y qué es el bien?
Mal, ¿no? Y bien, negro y blanco, son conceptos antagónicos para entender la realidad. Son convenciones que emplea el lenguaje para que podamos hablar, si no, no podríamos hablar.
Sí, pero
es cierto lo que tú dices, en el sentido de que lo que es malo para unos es bueno para otros, es evidente. Y lo que es blanco para unos es negro para otros, también es verdad.
También.
Ahora, hay escalas grises, hay escalas intermedias en todo. Y el dualismo, aunque algunos dicen que no es budista, también dentro del budismo hay dualismo.
No, bueno, vamos a ver, la realidad material es dual y eso lo podríamos poner con el ejemplo de la felicidad, de la electricidad, para hablar de la felicidad, ¿no? Hay un polo negativo y un polo positivo. Y si no hay un polo negativo y un polo positivo, no hay electricidad.
Claro.
Entonces, en el mundo material está constituido por polos y simplemente hay que entenderlos como tales. No hay que entenderlos como, digamos, esto es bueno o esto es malo, sino que forman parte de la corriente de energía y si no, sin ella el mundo material sería imposible.
Y además resulta que las culturas tienen sus propios lenguajes y uno que ha nacido en España o en África o incluso en Estados Unidos no tiene por qué pensar igual, porque la cultura, lo que ha experimentado en su vida, lo que le ha dado las vivencias, es propio de donde ha nacido o de donde vive, ¿no? Eso está demostrado. Entonces quiere decir que el lenguaje es convencional. Yo utilizo mucho lenguaje para mi trabajo. Yo soy, me gustaría ser experto en psicología cognitiva, ¿verdad? Ser capaz de, hablando con la gente, hacerles ver que si entienden bien las cosas son capaces de ser felices. Porque a veces hablamos y se entienden mal las cosas. Insisto mucho en la comprensión de lo que se escucha y de lo que se dice y de lo que se lee y se escribe. Porque si la gente entiende las cosas bien, lo tiene muy fácil para ser feliz. En cambio, si se confunde y en su mente hay confusión y hay oscuridad, es mucho más difícil.
Sí, bueno, los conceptos a menudo...
Y tú que eres filóloga debes saber mucho de esto, ¿no?
Sí, los conceptos a menudo crean creencias y las creencias son las que traicionan a la persona, la sumen en una corriente. La corriente es la creencia, crea, digamos, una emoción. Esa emoción además genera unos neuropéptidos. Eso produce un hábito. El hábito, digamos, de los receptores neuronales. Ahí se produce un torrente, digamos, de energía en la cual, digamos, hay un pensamiento que la persona está pensando a propósito de esto que está ocurriendo y ese pensamiento al que la persona le da vueltas retroalimenta la creencia y se crea un círculo vicioso.
Y hay neurotransmisores que conducen por todo el cuerpo ese tipo de concepto. Acabas de hablar de algo muy importante y también es un problema que afecta a casi todo el mundo, que es la preocupación. Dar vueltas a las cosas. La gente da vueltas a las cosas sin parar.
Sí.
Y eso le hace muy desgraciado. No es capaz de parar la mente para
sí,
decir, ya está bien de preocuparme, ¿no? Y se preocupan por lo que ha pasado y por lo que tiene que venir, y siendo que una cosa y la otra no existen. No hay pasado ni futuro, hay nada más presente. La gente no entiende estas cosas al principio, hay que razonarlo mucho para que se den cuenta de que el pasado ya existió, dejarlo tranquilo, y el futuro no se sabe. Claro, a lo mejor en algunas de tus prácticas o de lo que sabes habla del futuro, que sé, ese tema del tarot y demás, ¿no?
Yo practico el tarot terapéutico, entonces normalmente yo hablo muy poco del futuro, sino que hablo de las posibilidades que tiene la persona y de cuál sería la posibilidad más adecuada para esa persona en ese determinado momento, cómo le convendría enfocar una determinada situación. Por lo tanto, digamos, yo no le digo a la persona te va a pasar esto o te va a pasar aquello.
Sí, pero yo prefiero hablar a que se vean una carta. Preguntarle, ¿qué te pasa? No a verlo en la carta, porque sinceramente tengo que decirte que yo no creo que las cartas me digan nada, perdóname, pero yo pienso así, y tú piensas de otra manera y te respeto. Entonces yo prefiero hablar con la persona, que me diga, me pasa esto, me pasa otro, y razonar, hacerle ver, darle...
Bueno,
darle...
pero hay personas que para ellas, digamos, el hablar, como hago yo como facilitadora de CMR, que es Liberación de la Memoria Celular, no es precisamente el mejor instrumento para llegar a ellas. Esas personas no quieren, digamos, que precisamente ir y hablar de sus problemas, pero sí que quieren, digamos, o tienen una gran ansia sobre el futuro. Y esas personas muchas veces lo que quieren es una consulta de tarot. Digamos, y en esa consulta de tarot tú puedes enfocarlo, digamos, simplemente como te va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo de más allá, o simplemente, digamos, enfocarlo como un tarot terapéutico en el cual tú ayudes a la persona a que todas esas inquietudes que esa persona tiene, permitirle comprender que cuáles son los aprendizajes que hay detrás de las experiencias que está teniendo.
Sí, es como un medio para hablar con el otro y
motivarle, y me parece correcto. Evidentemente, claro.
Esa no gente tiene... que coge la bola de cristal y te adivina el futuro, para mí esa gente no tiene ninguna credibilidad. Y no, pero... además sacan dinero de ese tipo de experiencias, y a mi modo de ver, y con todo respeto,
claro,
lo digo...
Claro, se trata de enfocarlo de una forma completamente diferente a la forma que es habitual. Mm. Y digamos, en el tarot... Y se trata, digamos, de que aquella sesión sea sanadora para el otro. Mm. Y por lo tanto, no enfocarla desde el punto de vista de voy a leerte tu futuro, sino cuáles son tus inquietudes y vamos a ver cómo podemos enfocar esas inquietudes que tú tienes, esas preguntas que tú tienes y que te inquietan, y vamos a ver cómo puedes acercarte a ellas, qué aprendizajes te presentan y cómo puedes abordar esos aprendizajes para que eso te permita ser feliz, ¿no?
Siendo uno honesto, lo entiendo, pero mucha gente cuando está mal busca ayuda porque lo pasa muy mal, ¿verdad? Sufre mucho, indebidamente, inútilmente, y busca lo que sea, se acoge a un hierro ardiente, ¿no? Y claro, esta gente que no es honesta y que lo utiliza para de manera crematística, se aprovecha. Y eso a mí me pone muy enfermo. Y tengo en la clase dos personas que creen en todo esto de manera ciega. Y yo, a mi modo de ver, yo lo que quiero es que la gente razone, que sea analítica, que lo que le llega lo analice y que se dé cuenta si es verdad o no.
Bueno.
Porque digo, estoy convencido de que el cerebro no es de fiar, tampoco la mente es de fiar. ¿Por qué? Porque los hechos externos no existen, y lo digo muy claro,
no existen.
La realidad es la de cada uno, luego no hay realidad.
No.
Si, por ejemplo, yo tengo un libro que hay más de 100 definiciones de la felicidad. Si 100 personas lo definen de diferente manera, qué difícil será saber lo que es la felicidad. No están de acuerdo en definirlo, ¿no? Si entonces lo que uno ve, según quien lo ve, tiene diferente explicación, es porque lo que ve no está al alcance de las personas que lo ven.
Bueno,
y cuando aprendemos...
Pero eso es simplemente la ilusión o la malla o el velo que nos impide ver la verdadera
sí, pero lo
y auténtica
quiero yo,
realidad.
Lo que quiero yo es que las personas vean esa realidad, sean capaces de analizar lo que ven, las percepciones que no sean tan subjetivas, y de esta manera encontrar un lenguaje más amplio para poder entendernos. Mira, esto es una cosa vieja, ¿no? Yo he copiado aquí, por si venía a cuento, una frase de Wittgenstein, un filósofo conocido austriaco que ha muerto hace poco, que dice que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. La gente confunde las cosas con los hechos. Yo digo, ¿esto qué es? Un bolígrafo. La gente más o menos lo puede definir. Pues todavía esto, en un diccionario antiguo caramba, tengo ahora mismo un lapsus, de Hungría, se dice, definición del caballo, dice, no se define, todo el mundo sabe lo que es.
¿Qué opináis vosotros? ¿Es más fácil encontrar la felicidad en la juventud que en la madurez o tras la jubilación? A ver, los dos.
Bueno, yo creo que es posible encontrar la felicidad en cualquier momento de la vida, porque en realidad solo consiste en encontrarse a uno mismo. Y en la medida en que la persona se encuentra uno mismo y se encuentra en paz con uno mismo, la persona va a encontrar la felicidad.
Yo creo que la he conseguido ya en mi edad madura.
¿Ah, sí?
Yo pienso que soy más feliz ahora que nunca.
Vaya.
Después de haber sufrido también lo mío, mi parte, ahora he llegado a un estado de quietud y de felicidad que ni yo mismo me imaginaba cuando no lo tenía.
No, la verdad es que como pasan los años va siendo todo muy distinto.
Hay una cosa muy importante que es la aceptación de las cosas.
Sí.
Que no es la resignación.
No,
sino la aceptación. Entender mentalmente por qué las cosas son así y aceptarlo cuando es inevitable. Sí. Porque de esta manera se consigue estar más tranquilo. Y también es mental, como todo.
Estupendo. Bueno, con Rosa ya hemos hablado un poco antes, pero creo que es un tema importante. ¿Pensáis que les es más fácil emprender un camino hacia la felicidad a personas agnósticas que a las que se rigen por una serie de dogmas y creencias inamovibles?
No, yo creo que en cualquier lugar vamos a encontrar un camino hacia la felicidad. No importa si la persona tiene fe o es la persona es agnóstica. Es decir, la condición es que la persona primero se reencuentre consigo misma. Y una vez, digamos, se conozca a sí misma y se reencuentre consigo misma, a partir de ahí va a poder ser feliz. La persona que está en paz consigo misma es una persona que puede estar en paz con los demás y puede ser feliz.
¿Tú piensas lo mismo, Vicente?
Sí, particularmente pienso lo mismo. El tema de la... Yo siempre digo que si uno cree una cosa y eso le hace feliz, puede seguir creyéndolo. Sea lo que sea, mientras no haga daño a nadie, puede seguir creyéndolo. Además, yo pienso que las personas, en el fondo, nos planteamos como tres problemas. Por ejemplo, ¿qué soy? Lo que uno es, ¿verdad? Luego, lo que uno quiere ser o lo que uno tiene. Y finalmente, lo que uno representa ante los demás. Nos preocupa mucho también la opinión de los demás, según, tampoco a todo el mundo, pero de manera relativa hay como tres aspectos que nos preocupan. Uno, ¿cómo soy? Aceptarse a sí mismo, porque a veces uno no es como quiere, ¿verdad? Lo que antes decíamos de conocerse a sí mismo, que eso es muy difícil, ¿no? Sí. Otra cosa que es lo que uno tiene, si tiene bastante, si necesita más, un poquito, encontrarse a gusto con lo que uno realmente tiene, ¿no? Y por último, lo que uno representa ante los demás, sobre todo los políticos, ¿verdad? Hasta incluso hay programas de marketing y demás para aparentar lo que no sé, es con el objeto de conseguir votos, ¿no? Ya. Son los tres aspectos, de mi modo de ver, que influyen mucho en la concepción de uno mismo y en el sufrimiento. Si uno sabe cómo es y lo que puede obtener y a qué puede aspirar, tiene una gran ventaja.
Claro.
Si yo quiero ser, yo que sé, Maradona, pues sería una barbaridad, yo no puedo ni correr, ¿verdad? Si un niño pequeño quiere ser Maradona,
puede
sufrirá, porque si no lo será, porque a lo mejor no sabe correr y quiere ser Maradona. Eso se da en los colegios, ¿no?
Sí.
El niño sufre, porque nunca será esas cosas. Hay que, desde pequeño, enseñarle a aspirar a lo que realmente puede llegar. Uno que no es muy inteligente o que no sabe cantar, ve a un cantante y se entusiasma, quiere ser cantante, lo tiene complicado. Porque entonces nunca alcanzará esa habilidad y sufrirá. Y si uno no, se conoce bien, sabe hasta dónde puede llegar. Entonces lo tiene todo más fácil. Si uno además se contenta con poco, pues también lo tiene fácil. Si quiere mucho más, la persona que quiere mucho más nunca está saciada.
Claro,
siempre
no,
quiere
nunca
más
está satisfecha.
Y siempre será una persona insatisfecha. Sí. Quiere más amor, quiere más dinero, quiere más popularidad. Y la persona que se preocupa de los demás hasta el extremo de que no sabe hacer nada sin que los demás le aprueben, también
lo
tiene complicado.
También lo tiene complicado.
Sí, pero tampoco,
ya me he pasado.
Tampoco estaría mal ser ambicioso con uno mismo en el sentido de alcanzar su mejor potencial, ¿no?
Eso sí, eso es importante.
Thank you. triunfo. Te'n deveu girar el món que va al revés. No hi ha gravetat, tenim el control.
¿La felicidad está relacionada con el amor? ¿Hemos de salir hacia Venus, como sonaba en la hermosa canción de Xavi Vidal y Berni Mora que acabamos de escuchar? ¿Cómo sabe uno que es feliz? ¿Ha de haber algunas pautas mensurables? A ver, ¿qué pensáis?
Bueno, es evidente que la persona que es feliz sabe que es feliz. Y la pauta mensurable es que cuando tú a una persona le preguntas si es feliz o no, sabe perfectamente que lo es. Si la persona duda, realmente es que no lo es.
Yo, casualmente, tengo un blog que se llama pautasparaserfeliz.blogspot.com.
Sí, sí, yo te iba a pedir que sí. Lo dijeras, o sea, que se repítelo, llama, sí. Repítelo.
No, http://2/2, sí. pautasparaserfeliz.blogspot.com. Pues justamente coincide con lo que te has preguntado. Pautas para ser feliz hay muchas, ¿no? Pero el amor es la pauta fundamental. Hay personas que hablan de leyes de la felicidad. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley de la impermanencia, la ley del secreto, que ha sido una película, sí, está muy de moda, uh-huh. Y se venden los libros en, yo qué sé, como si fueran rosquillas, ¿no? Y no quiero profundizar sobre el tema porque a lo mejor no conviene aquí, ¿no? Yo tengo muy claro que las personas, si se aburren, son muy desgraciadas.
Sí, es verdad.
Y hay una ley llamada ley del flujo, que es la que se puede hablar un segundo nada más, que consiste en que las personas, cuando encuentran una habilidad que no han constatado y ven que realmente ahí son útiles y lo hacen bien, eso les hace muy feliz. Hay gente que se ha jubilado y no sabe que sabe pintar. Aprende a pintar, tiene habilidad y pintando se hace feliz. Yo he estado en alguna residencia de ancianos, incluso haciendo poesía con los ancianos, ¿no? Sí. Y he visto cómo disfrutan pintando.
Es verdad.
Apenas pueden mover los dedos y viendo cómo el color azul se refleja en un cántaro, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Es increíble. Cuando uno encuentra una cosa en la que se encuentra a gusto porque ve que hay una habilidad,
sí.
Ese recibe a cambio una satisfacción increíble y es feliz.
Sí, eso es completamente cierto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Porque esto tiene que ver con que en realidad esta persona, cuanto más hábil es y cuanto antes descubre lo hábil que es, más cerca está de cumplir lo que es su propósito vital. Y cumplir el propósito vital es una de las cosas que más mayor felicidad le puede aportar a una persona, ¿no?
Y también ocurre que cuando uno ve enseguida el resultado, es más satisfactorio que cuando uno lo ve. O sea, uno hace un proyecto larguísimo, complicadísimo, intelectual, pero no ve el resultado. En cambio, uno hace, yo qué sé, pues, tutería, está abordando, sí. Está abordando. Sí, y ve cómo le está abordando y dice, uy, qué bien me ha salido.
Bonito.
Y eso le satisface. Sí, y además es más sencillo, cuesta menos tiempo y menos esfuerzo.
Es verdad,
a veces
es
nos preocupamos de algo difícil y tenemos al alcance de la mano. Algo sencillo y no lo hacemos. Muchos amigos míos han jubilado y saben lo que hacen. Marquetería, por ejemplo. O recortan papeles, hacen papirolexia, sí, cosas así, y eso les hace feliz porque ven que hacen cosas bonitas y bueno, y luego los amigos dicen, oye, qué bien te ha salido eso.
Claro, es una satisfacción.
Es el premio, que no es económico, ¿verdad?
Sí, sí.
A su esfuerzo.
Y la felicidad es, como rezan algunas frases liberadoras, hacer lo que quieres siempre que no hagas daño a nadie.
Lo que quieres no puedes hacer, siempre hay que ir con cuidado, la libertad de uno, ¿verdad? Está enfrente
sí,
de los demás.
Dentro de un orden.
Porque la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro.
Claro.
Y siempre que no interfieras la libertad del otro, puedes hacer lo que te dé la realísima gana. Pero cuando interfieres la libertad del otro, a partir de ese momento, tú estás infringiendo una ley cósmica y ni serás feliz tú, ni vas a dejar al otro que sea feliz.
¿Y crees que la felicidad se ha de buscar en grupo? ¿Qué personas que han de unirse para llegar a tal meta? ¿O se trata de un camino que se ha de realizar en solitario?
Está clarísimo que la felicidad está en uno mismo o no hay felicidad. Antes también
Exacto.
se ha dicho.
Lo ha dicho.
Y ahora mismo, cuando uno se hace... Uno está siempre solo.
Sí.
Eso es verdad. Y si uno no es capaz de aceptar su soledad y vivir con ella, lo tiene muy difícil. Eso es muy importante.
En realidad uno nace solo, vive solo
y
muere solo. Lo que pasa es que encuentra excelentes compañeros de viaje.
Muy bien.
Pero en realidad el único amigo auténtico que tienes toda la vida eres
es
tú
mismo.
Mismo.
Sí, sí.
Y no hay otro.
Sí, es verdad, es verdad.
Así
y si
es,
tú no eres tu mejor amigo, en realidad no vas a encontrar amigos.
Perfecto. Muy bien, pienso.
Pues nada, hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Gracias a los dos, Rosa y Vicente, por haber dado pautas para ser felices o para vivir felizmente, y a Sari Zorío en el control. Y a vosotros, queridos oyentes, un fuerte abrazo de quien nos habla, Carmen Leínez. Os propongo que nos volvamos a encontrar en este cruce de caminos la próxima semana. Seguro que os sorprenderé con nuevos e interesantes personajes. Hasta entonces, ya lo sabéis, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.